Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo en Crisis,
un viaje al centro de la geopolítica.
El mundo no para de dar vuelta. El mundo con su vuelta.
Este podcast aparece cada 15 días y está producido por la revista Crisis,
con la conducción del analista internacional Marco Teruggi.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Mundo en Crisis. Me encuentro en los estudios de La Tribu en Buenos Aires, acompañado por Mario Santucho, convocados para conversar hoy sobre un tema que ha dado la vuelta al mundo y la va a seguir dando, como son las grandes protestas que han detonado en Estados Unidos en vista de la guerra de Israel sobre Gaza. Han sido semanas de alta intensidad noticiosa al respecto, porque han habido acampes, tomas de universidades en múltiples estados de la República de Estados Unidos, lo cual conllevó a, como suele pasar en las noticias en Estados Unidos, a que tenga una repercusión internacional. Fue un momento de alza que comenzó a mediados de abril, en un contexto donde ya habían numerosas movilizaciones en defensa de Palestina, contra la guerra de Israel sobre Gaza y contra el apoyo diplomático-militar de Estados Unidos hacia Tel Aviv, pero que tomó una formación cuantitativa, cualitativa, que no se había visto en mucho tiempo. Es más, lo vamos a estar analizando. Muchos dicen que fueron las movilizaciones más importantes desde las que se dieron contra la guerra en Vietnam en 1968, lo cual da cuenta de algo realmente importante. El hecho principal, central, comenzó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, lo cual tiene el peso de estar en el corazón, por lo menos de lo que muchos ven como lo que es el centro de Estados Unidos, donde miles de estudiantes se movilizaron y decidieron tomar la universidad. Reclamos, en términos generales, dos principales: que se corten las relaciones de la universidad con Israel, sobre todo las donaciones, por ejemplo, que se hace a la universidad, y la exigencia al gobierno de Estados Unidos que corte el envío de armas y el apoyo diplomático a lo que muchos califican como un genocidio que está llevando adelante Israel. Estoy seguro, me atrevo a decir, que Mario Santucho lo estuvo siguiendo con mucho detenimiento qué estuvo pasando en esas universidades, así que me gustaría preguntarle por su primera impresión cuando vio de repente a tantas universidades tomadas, y no solamente tomadas, sino fuertemente reprimidas, aún en altas horas de la noche, lo cual dio lugar a imágenes de mucho impacto.
¿Cómo va, Marco? Sí, efectivamente, como decís, fue muy llamativo, como siempre que sucede un movimiento de este tipo, de protesta, ¿no? En este caso por la paz, tiene mucha influencia en un momento como este particular para mí, su influencia, su efecto. Porque a mí lo que primero me llama la atención es la emergencia de un movimiento de lucha radical en el centro del mundo y con postulados claramente progresistas o incluso de izquierda, ¿no? En ese sentido radical. Esto para mí es una novedad en la escena contemporánea que estamos viviendo, porque precisamente los movimientos radicales que generan este tipo de irrupciones en los últimos años llamativamente son la ultraderecha, ¿no? Como pasó hace poco en el Capitolio mismo de Estados Unidos y en otros lugares. Entonces, desde ese punto de vista, para mí es una noticia interesante. Personalmente la siento agradable. Y quisiera detenerme un segundo en lo que vos dijiste de los dos las dos reivindicaciones. Porque una reivindicación es una reivindicación, yo creo que global, que con más o menos potencia atraviesa el mundo, que es la exigencia al Estado de Israel, sobre todo, de detener la guerra y la invasión a Palestina. Ese es un enunciado general. Pero hay otro que es muy específico y que es el que le da su singularidad a este movimiento específicamente universitario, que es el de exigirle a las universidades en donde estos estudiantes cursan, que son en general las principales universidades del mundo, o las de élite, ¿no? Columbia ha sido en Nueva York el centro de este movimiento, pero también estuvo en Oxford, en Harvard, incluso en Inglaterra, estuvo en Harvard también, que es la exigencia de que el financiamiento, buena parte de este financiamiento, el financiamiento de estas universidades, viene de empresas que están participando de la industria armamentística y que están participando apoyando a Israel en su guerra. Entonces, hay un enunciado muy concreto que va directamente a las autoridades de sus universidades y que es realizable. Y de hecho, podríamos después avanzar, algunos logros que está teniendo en ese punto específico.
Bien. De hecho, importante decirlo porque está pasando ahora mismo, este movimiento se extendió en gran parte de Europa. Está habiendo un epicentro ahora en España, donde también parte de las demandas es que se corte todo tipo de relación con el Estado de Israel y las empresas que están financiando la guerra. Decía, hubo represión, fuertes represiones. Han habido imágenes de policías entrando literalmente por la ventana, tirando gases sobre los jóvenes que estaban protestando, más de 2.000 personas arrestadas, lo cual es un número realmente elevado. Estaba escuchando algunas declaraciones de personas que salieron de haber sido detenidos durante varios días. Y también hubo hasta enfrentamientos callejeros con grupos que defienden la política del actual gobierno de Benjamín Netanyahu. Así que dio lugar a una suerte de múltiples escenas de fuertes imágenes en Estados Unidos. Claro, pasó algo que era bastante predecible, que se implementó sobre quienes protestaban un discurso que tendió rápidamente a criminalizarlos o acusarlos de antisemitas. Voy a decir lo que dijo la autoridad de Israel, Benjamín Netanyahu, que hoy está al frente de la guerra, que dice, abro comillas, lo que sucede en los campus de Estados Unidos es horrible. Turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades, y dijo que recuerdan a, entre comillas, lo que sucedió en las universidades alemanas en la década de 1930. Entonces, se aplicó lo que uno puede detectar como un dispositivo que se ha ido como haciendo cada vez más fuerte y más grande, o sea, dejando menos espacio para decir cualquier tipo de cuestionamiento o crítica, que es, primero, amalgamar una posición antisionista con una posición antisemita, o sea, si uno es antisionista, está contra el pueblo judío, y ya es el pedido de paz asimilado a ser antisemita o directamente ser un defensor de Hamás, ¿no? Entonces, como si no quedara espacio para que se pudiera tener algún tipo de posición crítica. De hecho, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre protección a la libertad de expresión, que se llama Irene Kahn, dijo: la crisis de Gaza se está convirtiendo realmente en una crisis global de la libertad de expresión. Porque efectivamente cualquier posición que se haga pasa a ser rápidamente criminalizada, en este caso por el gobierno de Israel, lo cual era predecible, pero adentro de Estados Unidos, también por el presidente Biden, ahora lo vamos a analizar, y por los contrincantes del Partido Republicano. Pero antes de ir a esta actualidad, que además tiene una clave electoral, vamos a detenernos un poco en lo que representa esto en Estados Unidos, y efectivamente partimos de la base que es la expresión universitaria más importante desde 1968, cuando fue las grandes movilizaciones en contra de la guerra en Vietnam. De hecho, fue no solamente la siguiente expresión de mayor movilización, sino también de mayores arrestos a universitarios y a profesores. No sé qué estuviste viendo sobre eso, Mario, porque fue un punto central como de comparación histórica, como si algo se hubiera movido de la envergadura de lo que pasó en aquel momento. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo.
Sí, sí, estamos hablando del año 68, ¿no? Cuando fueron las grandes protestas en ese momento. Estuvimos hablando, ¿no?, con gente que estuvo siguiendo de cerca en Estados Unidos, incluso gente de Colombia. Después vamos a escucharlas. Pero en ese intercambio, claro, lo que aparecen son similitudes, pero también notables diferencias, ¿no? Una de las diferencias que nos decían era que en aquel momento el movimiento antiguerra tenía muchas otras expresiones, no solo en la universidad. Acá el foco parece estar en la universidad, si bien, y esto me parece importante, evidentemente sintoniza con la mayoría de la población norteamericana que no está a favor de la guerra contra Palestina o del genocidio que se está llevando adelante. Pero es verdad que no es un movimiento por la paz extendido en los territorios, incluso en el movimiento obrero. En este caso aparece como... Pero bueno, también eso... Eso es interesante. Y después, lo que también sí resuena muy claramente es el papel que tuvo la represión, en este caso, cómo en aquel momento también la policía reaccionó violentamente. En este caso hay una discusión muy fuerte con las autoridades universitarias, que son las que permiten el ingreso y exigen y solicitan el ingreso de la policía. Pero también lo que nos comentan es que tanto ahora como en aquel momento, esa represión, sobre todo la primera, la que tuvo lugar hace 10 días, una semana más o menos, en Colombia, lo que generó fue un movimiento mayor de solidaridad con la protesta, en principio de un montón de gente que no estaba tan interiorizada con la discusión específica, ¿no? Que es la cuestión Israel-Palestina, que aparece como algo más también lejano. Como bien vos decís, y como decía la relatora de las Naciones Unidas, mucha gente ya salió a decir, bueno, no, en un campus no se puede reprimir y además la protesta es legítima y no puede ser respondida de esta manera, hay que generar otros mecanismos. Y ahí se masificó un poco la presencia en los campamentos, que hay que decir que la forma de protesta específica es los campamentos, ¿no? A su vez, hay que decir también, Marco, que la última represión, que fue creo que antes de ayer, hace 2 días, en Colombia, que desalojó el campus ahí de Nueva York, hizo que por ahora, nos comentaban hoy que después de esa represión, hoy están retomando los profesores, los alumnos, y ya empieza a haber de vuelta protesta. O sea, no es un movimiento que terminó, se está extendiendo a otros lugares. Hubo otras universidades, por lo menos 3, nos mandaba algunas noticias Vale Ave, también nuestra compañera de newsletter, que le agradecemos, que nos mandó un mapa, por ejemplo, de los diferentes lugares donde están yendo, y también de 13 universidades donde hubo negociación. La salida no fue represión, sino que hubo negociación entre las autoridades y los estudiantes. Llegaron a acuerdos para garantizar la protesta, por un lado, pacífica, y por otro lado, empezar a auditar conjuntamente estudiantes y autoridades y docentes este tema del financiamiento, que es la exigencia fuerte por parte del movimiento estudiantil. En definitiva, me parece que, bueno, hay un montón de preguntas que sigamos, pero hay resonancias con ese pasado y hay también diferencias. Bueno, como te decía, entonces, Marco, estuvimos hablando con gente que está allá, específicamente con Vicky Murillo, que es una politóloga argentina y es profesora en Colombia. Estuvo todos estos días siguiendo de cerca el tema y le preguntábamos cómo está viendo ella, cómo está interpretando, y nos decía lo que vamos a escuchar ahora.
Respecto a la magnitud, son una minoría siempre los que protestan, debían ser 200, por ahí después de 100 y pico, y después de la protesta que vino la policía la primera vez, se sumaron muchos en apoyo a los que habían echado o los que habían suspendido y que habían arrestado. Y es una minoría de la universidad, pero la mayoría de los estudiantes han sido afectados por la protesta, fundamentalmente por las respuestas de la administración, que trajo a la policía, que canceló la graduación, que puso muchos límites. Entonces, eso hace que muchos estudiantes que no necesariamente están tan interesados en el tema, de todos modos, estén muy enojados con las reacciones de las administraciones y la politización que se hizo. Pero para entender esta politización es importante contextualizarlo en la campaña electoral. Esto fue una de los temas de los republicanos para tratar de sacarle votos a los demócratas. Ellos han tomado este tema en el Congreso y fueron las audiencias en el Congreso acusando a las universidades de antisemitismo y el impacto que eso tuvo en la prensa, lo que le dio más visibilidad a los conflictos universitarios, incluso a veces más hasta que lo que está ocurriendo en Medio Oriente, si uno mira diarios como el New York Times. Entonces eso es muy importante, y es importante entender que las sensibilidades de los estudiantes de ambos lados fueron realmente heridas, les afecta su vida cotidiana, y también que universidades como Columbia tienen un número muy alto de estudiantes judíos y un número bastante alto de estudiantes musulmanes o árabes, y eso también hizo que el conflicto fuera más intenso. Pero en este momento se ha extendido a muchas, muchas universidades. Creo que en todos los casos son siempre una minoría de los estudiantes, no son marchas masivas. Pero bueno, la respuesta de la universidad, creo que en muchos casos la entrada de la policía hace que incluso los estudiantes que no están movilizados se enojen con la administración.
Ahí escuchábamos a Murillo, profesora en Colombia. Me quedan algunas reflexiones antes de pasar un poco al terreno electoral. Es difícil saber qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar, cuánto va a extenderse, qué niveles de alcance va a tener, pero algunas cosas que veo, por lo menos diría, como potencias políticas o positivas. En primer lugar, la reacción ante lo que muchos gobiernos están denunciando como un genocidio. Es decir, no hay una sociedad anestesiada, el dispositivo de presión para que no haya ningún tipo de crítica ha sido por lo menos rebalsado, y hay una juventud que está saliendo a decir, bueno, no, no podemos permitir que nuestro gobierno esté financiando esto. Lo cual incluso puede ser leído como más difícil, entre comillas, que lo que pasó en Vietnam, porque en Vietnam iban los jóvenes norteamericanos claro. a pelear al frente de guerra. Acá no. Acá no están yendo los estadounidenses claro. a entrar a Gaza, sino que es literalmente porque solo puede mantenerse la ofensiva sobre Gaza y en particular en Rafah, que está ahora, porque Estados Unidos lo mantiene. Después que haya un cuestionamiento desde adentro de Estados Unidos, que haya un sector, digamos, que bueno, que tenga una expresión de rebeldía, de cuestionamiento, que es un cuestionamiento además que pone a todo el entramado político bajo la mira, porque lo que vamos a ver ahora es que hay un acuerdo bipartidista respecto al apoyo a lo que está haciendo Benjamín Netanyahu. Con mayor o menor diferencia o control de daño, ahí hay una transversalidad. Habrá que ver qué evolución tiene. Yo creo que Estados Unidos tiene una gran capacidad de reproducción de su orden, tiene una suerte como de edificaciones antisísmicas frente a los acontecimientos de esta naturaleza, pero creo que el hecho que esté ahí y que haya irradiado a Europa, a su vez contagiando a otros universitarios y sectores juveniles, es importante en un momento donde la calle suele ser más un territorio donde va incursionando la extrema derecha que las fuerzas progresistas o de izquierda. Así que eso sería mi pequeño balance, digamos, positivo de cara a ver qué es lo que va a pasar en un contexto donde, como bien decíamos, están por haber elecciones en 6 meses, o sea, mañana. Nota al pie, en el 2020, cuando fueron las elecciones, el 25 de mayo fue el asesinato de George Floyd, recordarán, que dio lugar a toda una escenografía de violencia callejera, enfrentamientos, o sea que 4 años después otra vez estamos ante un cuadro electoral de por lo menos la emergencia de un actor que es como no controlable, me salía la palabra, porque en todo caso pone a un nuevo actor en el terreno de la elección.
Sí, Marco, y con eso yo estuve preguntando también con gente que hablé allá que está siguiendo el tema, si había no solo resonancia con lo sucedido en el 68 en Vietnam, sino también con esto que acabas de mencionar, el Black Lives Matter, que fue el movimiento que surgió de movimiento negro, digamos, en contra de la represión. Y lo que me decían es que obviamente no es el mismo sujeto. Las universidades en donde este movimiento se despliega son universidades de élite, muy fuertemente de élite, o sea, gente de clase media alta. Es verdad que hay muchas becas para latinos, también personas, como se dice allá, personas de color, y también asiáticos y también incluso musulmanes o gente del mundo árabe. Es muy múltiple en ese sentido, hace un esfuerzo por ser de diferentes lugares, pero es verdad que son universidades de élite. El movimiento Black Lives Matter era sobre todo gente de los barrios, de los territorios, y lo que me decían es que, por lo tanto, no coincide el sujeto. Sin embargo, es verdad que varios de los activistas que estaban acá, vos decís, fue hace 4 años, exactamente. Las carreras en estas universidades duran 4 años. Son mucha gente que estuvo metido ahí, hay como cierta transmisión de conocimiento. Y también me decían que después de eso hubo un movimiento importante sindical en los últimos 2 años, sobre todo a la salida de la pandemia, que también penetró en las universidades, sobre todo en el mundo docente y demás. Hubo las primeras constitución de gremios docentes en las universidades. O sea que hay una especie de sedimentación y mínima acumulación de procesos en los últimos años que eclosionan también acá, con lo cual es interesante, ¿no? Esta posibilidad de ver un movimiento de lucha desde abajo, con esta capacidad disruptiva y que, como bien vos decís, tiene que ver mucho con el cierre del sistema político, no solo por esa transversalidad que decías en el caso de Israel, sino también por la galvanización de 2 candidaturas en este proceso electoral que no entusiasman precisamente a las juventudes.
En un país donde solo hay dos partidos en los hechos reales, digamos, que pueden alternarse en la presidencia, y que en este caso, hoy me detenía a leer un artículo de elmediopolitico.com que decía, abro comillas, Biden está luchando por recuperar el apoyo de los jóvenes que lo apoyaron abrumadoramente en 2020 y las protestas pueden complicar ese esfuerzo. Porque en el 2020, cuando se da el movimiento muy fuerte protesta, quien logra dialogar con eso es el Partido Demócrata, en particular sus vectores más progresistas, pienso en Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez. En este caso, toda esta movilización está impugnando al gobierno actual, que es un gobierno demócrata, que no sabe muy bien cómo articular un discurso. Porque por un lado, Biden, bueno, reconoció el derecho a la protesta pacífica, pero dijo que vandalismo, invasión de propiedad privada, rotura de ventanas, cierres de campus y forzar la cancelación de clases y graduaciones no es una protesta pacífica. Entonces hay una tensión entre nosotros, sí reivindicamos el derecho a la protesta pacífica, pero esto no lo fue impugnado por esa juventud que necesita como caudal electoral. En un contexto donde las encuestas vienen dando que la aprobación respecto a la política de Israel contra Gaza se ha invertido. Si, según Gallup, en el mes de noviembre 50% aprobaba y 36% desaprobaba, ahora 40% aprueba y 55% desaprueba. Y eso implica directamente pensar en el rol que tiene Estados Unidos ante eso. Así que hay, yo creo, un presidente incómodo que está intentando enhebrar un discurso donde tiene que respaldar a su gran aliado en Medio Oriente y a su vez mostrar que tiene alguna consideración o mirada o diálogo con esta juventud que está movilizándose. De hecho, le pregunté a una compañera que vive en Nueva York, que se llama Zoe Alexandra, sobre qué había logrado este gran emergente juvenil cambiar, perdón, del mapa político en el país, y me contestaba justamente en lo que ella ve como un efecto que lograron marcar sobre el gobierno.
El movimiento masivo en solidaridad con Palestina y por la liberación palestina, que en las últimas semanas ha tenido una expresión militante en las universidades del país, ha logrado que tanto Biden como todos los otros representantes políticos, sobre todo del Partido Demócrata, han tenido que de alguna manera distanciarse de Israel. Esa semana se logró algo inédito y es que Biden anunció que va a pausar el envío de armas por temor que esas bombas que son serían usados en la invasión a Rafa y que podría causar muerte a civiles. Eso es un logro inédito. Se ha dicho en otras ocasiones que nada que hace Israel podría cambiar la relación entre Estados Unidos e Israel, y por la presión que Biden ha sentido por las protestas universitarias y también por las movilizaciones masivas en las calles, ha tenido que cambiar esa posición y decir, bueno, sí, nos importa un poco los civiles palestinos. Eso es un logro muy importante y ha mostrado que sí está sintiendo esa presión de las calles.
Decía Zoe Alexandra, activista en Estados Unidos, abro comillas, nos importa un poco los civiles palestinos, van más de 34.000 asesinados en 7 meses. En todo caso, está claro que Biden salió justamente esta semana a poner en pausa un envío de armamento. Hay algunos que dicen que eso es una simulación, que eso en realidad no va a cambiar el curso de la guerra. Igualmente generó una tensión con Benjamín Netanyahu, que dijo que si tienen que estar solos, seguirán solos, peleando con las uñas, pero tienen más que uñas. En todo caso, sí hubo una modificación de discurso, que la pregunta es, como dice Zoe, si no es justamente un intento de recalibrar en vista del gran cuestionamiento que está viendo esa juventud, que seguramente muchos lo votaron en el 2020.
Sí, totalmente. Eso tiene que ver con la apertura de una nueva etapa en la guerra, ¿no? Allá en el Medio Oriente, y evidentemente esa presión del pueblo norteamericano, digamos, y en este caso de los estudiantes, mella al apoyo del gobierno norteamericano a la guerra, y máxime en un escenario electoral como el que está metido, que vos ya introdujiste, y que si te parece, por ahí también podríamos ver, porque como suele suceder también con estos movimientos que desbordan, que conmueven al sistema político y sobre todo cuando gobierna lo que uno podría llamar el progresismo.
¿Cuánta generosidad en la caracterización?
Y sí, entre Estados Unidos es el progresismo, Biden y los demócratas. La gran pregunta es a quién afectará, ¿no? En este contexto electoral, las elecciones más importantes, digamos, uno podría decir del año y del mundo, y si no, en cierto modo puede tener un efecto contraproducente para la escena, la gran escena de la política, ¿no? ¿Le sacará votos esto a Biden? ¿Favorecerá a la ultraderecha que tiene como candidato a Trump?
Bueno, Biden tiene que pelear ahora para que esos jóvenes lo voten. Nadie ha hecho, digamos, la hipótesis de que esa juventud vaya a votar por Donald Trump. El tema es si esa gente se abstiene. Pasa lo mismo con, estaba justamente leyendo un artículo investigativo del New York Times, con el mundo árabe musulmán de Estados Unidos. Difícilmente vayan a votar a Trump.
No, claro.
¿Pero irán a votar a Biden? Exacto. Bueno, me parece que esa es la pregunta. Y Trump entonces indirectamente se beneficia por dos razones. A, porque puede haber una disminución de un sector que fue muy importante en el 2020 para Biden. Y B, porque a él le permite desplegar un discurso de la ley y el orden, muy característico del Partido Republicano, que tiene que ver, bueno, esto no puede ser, no podemos permitir este nivel de desorden al interior del país, hay que restablecer, y esto es Estados Unidos, y hay que construir muros contra los migrantes y poner en caja a los que están protestando y defender de forma aún más fuerte a la política del gobierno de Israel. Es importante decir que ambos tienen consenso, ¿no? En cuanto a lo que está haciendo Benjamín Netanyahu, aunque cada uno, como decíamos, lo presenta de manera diferente. Comparábamos con el 68. En 1968, cuando eran las grandes protestas contra la guerra de Vietnam, efectivamente, como decías, era otro clima. Justamente ese año, por ejemplo, habían asesinado a Martin Luther King.
Claro.
Estaba gobernando un presidente demócrata, Lyndon Johnson, que no se presentó a la reelección. Y quien ganó ese año fue el republicano Richard Nixon, justamente con el discurso de la ley y el orden. Por lo tanto, hay muchos análisis que están planteando si finalmente, en términos de lo electoral, esto no va a terminar dándole un apoyo indirecto a Donald Trump, que va a poder desplegar su arsenal de ley y orden. Las encuestas dan que está apretado igualmente, ¿no? Según la última de la CNN, Trump está en 49 de apoyo, Biden en 43. El New York Times sacó encuestas que dan aún más apretado entre ambas candidaturas. Así que hay un palmo a palmo que se va a estar jugando. Trump primero tiene que saldar la cuestión de los juicios. En este momento está en el juicio por el caso de Stormy Daniels, aquella actriz a quien le habría pagado por su silencio, pero a su vez le aplazaron el juicio por los famosos papeles clasificados que se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago. Así que hay que ver qué va a pasar con la movilización, si va a seguir, si va a tocar en términos temporales las elecciones o se va a detener ahora por las vacaciones de verano. En todo caso, puede que pase a ser un elemento importante de cara a cómo se va a definir la elección en los Estados Unidos.
Sí, hay una reflexión, si parece por mi parte, última sobre esto que planteas, que es, o que planteábamos, que es el dilema de lo que se viene, qué tipo de efecto político. Ya vemos que tuvo un efecto en cambiar la actitud del gobierno frente a la guerra. Y eso me parece que es como muy interesante, porque frente a la disociación, uno podría decir, del sistema político respecto de lo que uno podría llamar la soberanía, ¿no? Tanto a la opinión popular, la opinión pública general, como incluso el interés mismo de la sociedad norteamericana en este caso, porque hay dos elementos que pueden influir muy fuerte sobre en detrimento de la posibilidad de Biden de ganar. Uno, lo que acabas de mencionar, el electorado que lo podría no llegar a votar descontento por su actitud ante la guerra, por demás, en general con el Partido Demócrata. Pero hay un segundo elemento, que es la cuestión económica, que puede ser mucho más decisivo todavía y que sí le puede restar votos que pasen hacia Trump, digamos, ¿no? Y los últimos datos económicos en Estados Unidos son preocupantes, después de que parecía que Biden tenía dominada la situación. Y uno de los elementos que puede impactar muy fuerte en ese terreno es precisamente la guerra en Medio Oriente, por el aumento del precio del petróleo y por el impacto que puede tener esa inflación en la recesión y demás. Entonces, desde un punto de vista, si uno piensa en la sociedad norteamericana y si uno fuera un político, digamos, de norteamericano, si quiere ganar una elección, debería priorizar, en ese caso, tanto la situación económica como el electorado propio. Y Biden evidentemente el Partido Demócrata tiene muchos problemas para hacerlo. Ahí es donde aparece la pregunta de fondo. Bueno, ¿qué pasa con los sistemas políticos y democráticos occidentales, ¿no? Que están dependientes o que terminan jugando para intereses que no son evidentemente lo de las mayorías?
Sí, follow the money, ¿no? Como dice aquel dicho.
Exacto.
Vea quién financia a los senadores y verán cuáles son las políticas. En todo caso, bueno, este es el panorama que tenemos ahora en Estados Unidos. En Europa habrá que ir siguiéndolo. Más adelante retomaremos sobre la guerra en profundidad, que sigue su curso, que está en un punto crítico con la ofensiva terrestre sobre Rafah por parte de Israel. Nadie puede decir hasta cuándo va a durar. Hay múltiples especulaciones. Hay una tragedia televisada y transmitida por redes sociales todos los días. Esto fue El Mundo en Crisis y nos veremos de nuevo dentro de 15 días para ver qué tema de este mundo que no para de dar vuelta vamos a abordar. Muchas gracias, Mario Santucho.
Esto fue Mundo en Crisis, uno de los podcasts de la revista Crisis. También puedes escuchar Crisis en el Aire. Si este podcast te gustó, nos ayuda a que lo recomiendes. Nos encontramos dentro de 15 días.